cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Aún suena en la mente de algunos, de algunas personas interesadas en las declaraciones de la directora general del CIEMAT, suenan sus palabras. La directora del CIEMAT dijo, a propósito del cumplimiento de la conmemoración, bueno, esa conmemoración, de una celebración, decir, el recuerdo, se cumplen los 60 años del 60 aniversario del accidente de Palomares. Ha dicho que no hay contaminación preocupante, 0,01 milisievert. Esto para el conjunto de la sociedad no dice nada. Para mí no dice nada, a no ser que te lo pongan en contexto. Y hemos tenido que poner en contexto esto. Se entiende como una exposición tolerable, una exposición del cuerpo a la radioactividad tolerable, si no supera un milisievert. Y se entiende que si uno tiene 0,01, si está expuesto 0,01, no un milisievert, sino 0,01 milisievert, un milisievert es tolerable, y 0,01 milisievert es como, no sé, no percibir la brisa cuando te acercas al mar, aunque exista esa brisa. Es algo tan imperceptible que no habría que darle importancia. Y eso es lo que ha dicho la presidenta, la directora general del CIEMAT. Señores de Palomares, lo ha dicho a través de una entrevista que ayer leíamos en la agencia EFE. Esta señora le ha dicho a la población, ojo, que se equivoca doña Yolanda Benito al hablarle a Palomares, porque el problema es un asunto compartido. Aquí nadie está al margen de lo que pase en Palomares. Por tanto, lo que hay es una ubicación, un punto, una localización, un lugar donde se producen los hechos y un espacio enorme, que es la comarca, afectado, en mayor o menor medida. Porque los medidores, hasta donde hemos podido saber que están situados en sitios secretos, estos medidores están alcanzando cifras de hasta 20 milisieverts. Entonces, hasta 10 milisieverts. Es decir, uno es lo que se tolera, milisievert es la medida. Uno no está mal, correspondería a milisievert al año, el equivalente significarían 10 radiografías. Usted va y en el hospital le hacen, o en su centro de salud, si tiene el servicio, 10 radiografías. 0,01 milisievert sería el conjunto de, no sé, de 100 veces que fuese usted a hacerse una radiografía. Es decir, ni siquiera al cabo del año casi llegaría a un milisievert, que es lo que las autoridades, la ciencia que asesora a las autoridades, dice que es lo que una persona puede tolerar perfectamente sin que le pase nada. Ahora, ¿cuánto tiempo y cuántos años puedes estar aguantando 10 radiografías al año? ¿Cuántos años? Y sobre todo cuando esas 10 radiografías, según estudios que el gobierno no está haciendo públicos, pero que de alguna manera viene reconociendo en los informes que manda Europa, esto podría estar mucho más arriba. Podría estar en 50 radiografías, no en 10. Podría estar hasta en 200. De hecho, para que en Palomares no se pueda decir que el gobierno no está actuando correctamente, han elevado las máximas, la tolerancia máxima, hasta 20 milisieverts, y esto significa 200 radiografías anuales. Espero que no se estén haciendo un lío con lo de milisievert y con lo otro, pero es el lenguaje que se utiliza en este, en fin. Yo creo que un milisievert, queda claro, es lo que tolera un cuerpo. Dice doña Yolanda que eso ni siquiera se alcanza, en la radioactividad de Palomares ni siquiera alcanza esa cantidad, esa cifra. O sea, no llegaría, la gente de Palomares y del entorno de la comarca, sobre todo el de la zona cero, no alcanzaría a las 10 radiografías, cosa que viene desmentida porque la propia normativa dice que en Palomares no sería delito, no se entraría en una infracción, no se conculcaría la ley, porque ellos han decidido y han modificado la normativa, si alguien recibiese hasta 200 radiografías. Si no hay radioactividad, ¿por qué se ha elevado el máximo que la ley entiende como tolerable? ¿Por qué se tolera hasta 200? Un ejemplo. Y un ejemplo de nuestra comarca. No hay una normativa específica para carboneras que diga que hasta 200 milisievert, hasta 20 milisievert son aceptables. No hay ninguna normativa que diga en Vera que hasta 200, bueno, en Vera sí le afecta porque tiene un trocito de terreno pegado, lo que pasa es que nadie lo dice y bueno, pues ya está, Vera no le interesa contarlo y a los de Cuevas pues se lo comen entero, vale, pues ya está, pero la realidad es que hay un trozo de terreno en la parte del cementerio que entra, en la parte de atrás del cementerio que entra en término municipal de Vera, no es mucho terreno, pero es término municipal de Vera, no de Cuevas. No hay ninguna medida, no sé qué decirles, en Lucainena de las Torres que diga que lo máximo tolerable son 200. Allí es un milisievert porque dice la normativa general que es un milisievert. Y allí donde no hay una especificación es un milisievert. Y si usted recorre y se va y llega a Huercalovera es un milisievert. Y si de Huercalovera pasa a Puerto Lumbreras y usted preguntara aquí cuánto es lo máximo que podría haber en el ambiente de radioactividad sin que se superara el tope marcado por la ley. Y le dirían un milisievert. Y usted se va a Lorca y lo mismo. Y se va a Totana, lo mismo. Y se va a Lama y lo mismo. Y si tira hacia el otro lado, se va a la Venta del Pobre y lo mismo. Se va a Sorbas, lo mismo. Se va a Níjar, igual. Y en Almería, lo mismo. Entonces, ¿por qué en Palomares, que no hay contaminidad, además, que no está contaminada, según esta señora, y que además no solo no está contaminada, sino que tiene menos de un milisievert, o sea, hay menos de lo que habría en cualquier otro sitio donde no ha pasado nada? ¿Por qué han elevado a 200? Esa es la pregunta. ¿Por qué le lo elevan a 200? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué necesitan ese margen de 200? Por si alguna vez miden más, o si alguien viene en serio, mide y ven y les mete una querella criminal por atentado contra la salud pública, o por qué. ¿Por qué? No sé, ustedes, no sé si se preguntan igual que yo, es solo hacerse una pregunta. Si no hace falta, ¿para qué? Si no hace falta, ¿para qué le dan esa tolerancia a Palomares? Si no existe el mal, ¿para qué se ponen en marcha las fuerzas del bien? ¿Para qué? Hombre, es que hay que cuidar, bueno, igual que en Níjar, ¿no? Igual que en Toledo, ¿no? En todos los sitios, ¿no? Si es una mera cuestión de estar preparado ante una acción del mal, pues estemos preparados en todos los sitios donde no existe en este momento el mal, no se percibe el mal, pero en cualquier momento puede surgir. El mal es la radioactividad, entiéndanse. Así que esta señora ha sido desmentida hoy por Ecologistas en Acción, y lo van a escuchar, porque le dan pelos y señales. Cuando la señora dice, en la entrevista del otro día, que jamás, jamás en Palomares han tomado a la población como cobaya, jamás, nunca, ¿cuándo? Pues hoy Ecologistas en Acción ha tenido a bien refrescarnos la memoria. Algunos lo habíamos leído y se nos había olvidado, pero lo habíamos leído hace mucho tiempo. Hay un científico norteamericano que entre los años cerca de 20 años,
1966 y hasta 2009.
Pues entonces, 40 años. ¿Más?
43, para ser exacto.
Gracias, Javier. Durante 40 años, este señor, ¿cómo le llamaban?
El doctor Plutonio, no era su apellido. Él se apellidaba Langan, era el doctor Langan, y fue conocido como el doctor Plutonio a partir de este proyecto Indalo y esos experimentos que hacía. Es muy conocida una, tuvo su conocimiento una foto en la que aparecía en su despacho fumando en pipa con un y enfrente sentado en una silla
una calavera.
Un maniquí, sí, en el que irradiaban y en el que en cierta parte del cuerpo el dosis de plutonio como las que había en Palomares y las medían los efectos en el cuerpo de ese maniquí.
¿No le suena a doña Yolanda, la directora general del CIAMAT, el doctor Langan? ¿No sabe lo que hizo el doctor Langan? Dice Ecologistas en Acción que tiene un tío muy preparado al frente. Es que tienen un tío muy preparado al frente. Es que no son los ecologistas protege lagartijas. Estos, no, no. Estamos hablando que protegen lagartijas y protegen al ser humano. Es que estamos hablando de un tío muy preparado, que es José Ignacio Domínguez. Y este se conoce al dedillo. Este es un tío ilustrado, es un intelectual, es un tipo que no responde a los criterios o habituales del hombre o la mujer despeinada que se dedica a ir por el campo. Este hombre es un erudito. Además es un demócrata cojonudo, porque ya en su tiempo fue un protestón dentro de las Fuerzas Armadas. Él viene del ejército y en el momento de del paso de la dictadura a la democracia, este se rebeló dentro de del ejército pidiendo un espacio de libertad y no de una autoridad tan potente como la que había, ¿no? Y la que también sigue habiendo, ¿no? Sin capacidad de protestar, etcétera, etcétera. Quiero decir, este es un tío que tiene un recorrido enorme. Y es una pena, el día que se retire, ya tiene alguna enfermedad o tiene alguna situación, y el día que se retire vamos a perder a un buen elemento. Porque este sí se preocupa de verdad, de las lagartijas y de las personas. Y no dice tonterías, dice cosas muy serias. Así que la señora de Benito, la directora del CIAMAT, a la que no tengo el gusto de conocer, pero desde que he leído la entrevista del otro día, quiero decir que no me cae muy bien, porque dice cosas que no me resultan, creo además que son mentira, y que es una señora que en lugar de científico se ha dedicado a hacer política, ¿no?, en esta entrevista. Entonces cuando dicen que aquí no ha, que nunca, por Dios, que quién ha tomado por cobaya a la población de Palomares, pues entonces llega este José Ignacio Domínguez y recuerda al doctor Langa. Métanse ustedes, se escribe Lang, G-H-A-N, Lang terminado en G, Lang terminado en G, y después ponen una H, una A y una N, Langan. Mírenlo, está al alcance de cualquiera. Lo que hizo, las investigaciones que se hicieron, solamente, coño, no con la idea de tener de tomar como animales a los palomareños, no, no se trata de eso. No se trataba del doctor Mengele, que hacía en la época del Tercer Reich, hacía cosas terribles, tremendas, con los seres humanos. No, no se trata de eso. El doctor Langan es un científico, pasa que, bueno, tiene un apodo, lo que quieran, pero este señor quería lo que todo el mundo quiere, conocer qué incidencia tiene sobre la población la radioactividad, cuando esa radioactividad se da, cuando se produce un hecho en el que la radioactividad tiene que convivir con el ser humano. Porque como no vinieron, no tuvieron cojones, ni nadie tuvo los cojones de ponerlo a trabajar a los norteamericanos, pues estos vinieron, dejaron la cagada y se fueron. Se llevaron un poco y lo dejaron. Y nadie tiene narices, y más ahora con el Trump, quien se atreve con Trana a decirle, venga usted aquí, menos cuando no te vas a gastar el 5% en, del presupuesto, ¿sabes? Bueno, vete tú a decirle algo al Trump.
¿Alguien
te, va a mandar donde él sabe? No,
¿alguien, alguien podría decirle a Trump que en Palomares hay 50.000 metros cúbicos de tierras raras que contienen plutonio. Sí. Y a lo mejor pues, le da por venir a secuestrar al alcalde de Cuevas, Antonio Fernández, y ocupar las tierras.
En una madura operación.
Sí, sí.
Madurada operación. Bueno, así que le ha respondido. Le ha respondido este hombre, José Ignacio Domínguez, a la señora Yolanda de Benito. Joder, no me ha hecho nada esta señora, pero es que no me gusta. La señora de Benito ha dicho, se lo recuerdo, no me consta que se haya aprobado un plan técnico detallado y definitivo para la limpieza. Y lo dice tan tranquila, es que es la directora del CIEMAT, coño. Dice, no, es que no me consta, no, que yo sepa, no, jamás nos hemos preocupado, coño, de hacer un plan para... Y lo dice tan tranquila en su entrevista de ayer. Ya está. Es difícil de que caiga bien esta persona. Por lo menos, no sé, yo no sé, no puedo hablar por nadie. Hablo por mí. España no dispone de un repositorio autorizado, os jodéis. Un reposar.
Un almacén, vamos, para que claro. Se entere la gente.
¿Os jodéis? Es que no tenemos. No sé, esta señora no sé si habla así histérica, no lo sé. Ya le hago el paso mal hecho. Pero es que no me cae bien. No me cae bien, porque está diciendo cosas, se está quitando de encima toda la responsabilidad. Y el director de Adif, y el director de la Alta Velocidad, y el Ministerio de Fomento de Transportes, no puede decir que no sabe nada del accidente de ayer, en la vía, ¿verdad? Pues esta señora, si me permiten el símil, no sabe nada de Palomares, no le consta que haya... Pues si no te consta, cojones, lo haces. Ya está bien, alguno tiene que venir y hacerlo, ¿no? Y España no dispone, es que no España no dispone de un repositorio. No, es que no hay, ¿qué quiere que haga? Nada, señora, es usted a tomar viento, coño. ¿Qué cojones hace usted ahí sentada? Váyase usted a la playa a vivir tranquilamente de su jubilación si tiene edad y si no, pues no sé, no quiere usted ser directora y encima que le aplaudan, ¿no? Por estar sentada todo el día. Dices que no hay perspectiva a que las cosas cambien a corto plazo. Joder. Pero si no hay problema. Si lo que dices es que no hay problema, cuando te preguntan cuánta contaminación hay, dice, esos terrenos no están afectados por restricción de uso. La edificación supone una alteración del entorno tal. ¿Dónde lo dice? Transparencia. ¿Dónde dice que no hay? Desmiente los cálculos de los ecologistas. Se estima, dice ella, que la dosis efectiva anual que recibe la población de Palomares es menor a 0,1 milisiever. O sea, 10 veces menor que el límite, que sería 1 milisiever, coño. Es que lo que necesita el mundo es que le caigan bombas atómicas encima, coño, para que haya menos radioactividad todavía de la que pudiera haber en un momento determinado. Si usted en su casa teme, pone usted un contador Geiger de ser un detector de eso y empieza a sonar aquello, usted lo que tiene que hacer es dejar caer una bomba, coño, que se rompa, que esparza todo lo que es el aerosol. Y usted, bueno, tras a los 60 años, tiene menos radiactividad que cualquier su vecino. Es una inversión a largo plazo. No tiene que llamar a los americanos, coño. Se lo coge usted y se lo guarda. ¿Para qué necesitamos que se lo lleven? Si es, por lo visto, una garantía. Es una garantía de salud. Es que como vengan los americanos, nos debemos de poner todos delante para que no pasen por la Nacional 340, para que no pasen por el Boulevard de Vera y alcancen Palomares, el objetivo, y llevarse un tesoro que es aquello que protege a Palomares y lo deja por debajo de lo que habría en cualquier parte del mundo. Y cuando se acabe, joder, otra bomba, coño, o dos. Si cayeron dos y han dado resultado, ¿para qué va a experimentar con tres o una y media? Dos. Y de los mismos kilotones, porque el resultado Según esta señora, se estima que la dosis efectiva que recibe la población de Palomares es menor a un 0,1 milisievert, 10 veces menor que el límite legal establecido para el público, señor de la agencia EFE, dice esta señora. Se ha quedado contenta, ¿no? Se ha quedado contenta. Dice José Ignacio Domínguez esto.
En Palomares es legal que los habitantes reciban 200 radiografías de toras al año.
Porque han elevado, no 0,01, sino a partir de 1, súmele 19 más, a 20. 0,01 no, sino 1, la unidad, no la fracción, la unidad, y 20 veces, 20. Eso significa 200 radiografías. ¿Y qué dice esta señora cuando ha escuchado? Porque la ha escuchado aquí en la radio, yo no sé. La ha escuchado, porque este señor no ha dado declaraciones en ningún otro sitio. Y fue la semana pasada cuando habló. Y esta señora, sin que le pregunten en la entrevista, responde a los ecologistas. Y le responde a esto concretamente. Y lo que dice es que los ecologistas, que ellos lo que buscan... ¿Dónde está esa parte? Porque entre lo subrayado no lo encuentro ahora. En definitiva, que los ecologistas lo que están haciendo es inflar toda esta situación porque quieren ganar una sentencia favorable a la descontaminación. Joder, vaya un objetivo más rastrero que tienen los ecologistas. Quieren ganar una sentencia que limpie Palomares. ¿Habrá objetivo más repugnante que ese? ¿Que limpien Palomares? Claro, con la idea de ella, de que Palomares es como si hubiera visto a la Virgen bendecida y que huele a flores, flores a María, el mes de mayo. Esta señora, claro, no lo entiende, que los ecologistas quieran limpiar Palomares y que para eso tengan que mentir, dice. No mienten, porque el propio gobierno, cuando habla a Europa o le habla a Sumar, cuando alguien le pregunta, le dice que hay 10 milisievert, o sea, 10 unidades, de lo que ella dice que hay 0,01, pues no, hay 10 unidades. Es decir, que cuando hay una décima de radiografía, que es lo que dice ella, el gobierno dice que hay 50, 40, 60, depende a quien responda. A la Unión Europea le ha dicho que 50.
Y a sumar, permiten hasta 200.
A 200. Esta es la historia. Pero ella sale para decir esto, y esto es muy llamativo.
Pero es que cuando cuentan una mentira deberían por lo menos de ponerse de acuerdo, ir todos a una.
Joder. No, es cabreante, ¿sabes, Katina?
Ya.
Hay cosas que uno las toma mejor y yo esto me lo tomo mal. No me lo tomo bien. No me lo tomo bien, me toca la nariz. Ya está, no
es nada personal. Y lo último que hemos sabido.
Y ahora, señores, hazlo, Nur Hadi.
Por último, lo último que hemos sabido al respecto de esto es que tres científicos del CIEMAT, concretamente los señores Martínez, Espinosa y Aragón, en 1989, en un estudio que realizaron previo a la construcción de unas balsas allí en Palomares, pues informaron, sacaron como conclusiones que las concentraciones de partículas
espera,
en la zona...
Para sí. Que esto hay que leerlo con más atención.
Sí.
¿Qué es lo que dicen?
Que las concentraciones de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernóbil son inferiores a las medidas en Palomares.
Porque no son las bombas de Palomares. Es que las bombas de Palomares lo que hacen, según la señora Benito, es reducir. Pero en realidad no es así. Las bombas de Palomares eran muy peligrosas. Y si peligroso es la bomba de Palomares, peligroso es que te estalle una planta nuclear. Pero la planta nuclear, con todo el follón que hubo, cuando hacen un estudio, estos señores que acabamos de nombrar, que son tres científicos del Consejo de Seguridad Nuclear, las mediciones que han hecho han llegado a una conclusión. Lo que pasa es que es del año 89, pero oiga, es que la contaminación no es como un fenómeno meteorológico, que un día hay un tornado y mañana hay calma. Esto se mantiene en el tiempo.
Si no toman medidas,
esto
se si
puede,
no limpia y no
esto,
y te contamina.
Claro. Entonces dicen, las concentraciones en Palomares son superiores a las de Chernóbil. Claro, ¿cómo hacemos pensar o cómo las personas decir normales. ¿Cómo las personas normales podemos creer todo esto cuando nos han dicho que la radioactividad es muy mala y sin embargo podemos beber agua, no está contaminada, no vemos que nos crezcan bultos en el cuerpo, no se ha producido un hecho manifiesto en el que la radioactividad perdón, la radioactividad haya quebrado la salud de multitud de personas, no hemos visto eczemas, es decir, todo aquello que te van contando, ¿no? De que te ocurre con cuando te expones a la radioactividad. Todo este tipo de cosas no han salido. Y si han salido, esencialmente lo que hemos conocido son los testimonios de soldados estadounidenses, aquellos que estuvieron aquí en el año 66, que son asociación y que algunos han logrado, no sé si todos, una gran mayoría que han tenido cáncer, porque se habla de cada dos, uno, más o menos. O sea, si vinieron 1.600, 800 han tenido cáncer. Eso es una incidencia del cáncer brutal. El cáncer tiene una incidencia importante en el mundo, pero no un 50% de la población va a padecer cáncer. Por lo tanto, la incidencia, parece que hay una causa-efecto. Algo ha ocurrido, o bien estos se fueron a otra fiesta, y en esa otra fiesta les ocurrió, pero si no se fueron a otra fiesta, fueron a esta. Y en esta les ocurrió la modificación de su genética, en fin, la acción de la radioactividad en su cuerpo, que con los años ha derivado en cáncer. Y ves a un montón de gente jubilada, ya se habrán muerto muchos de ellos, luchando. Todo esto está al alcance de cualquiera. Quiero decir, esto cualquiera que tenga de verdad ganas de saberlo y no oír a un loco en la radio que se lo cuenta, quiero decir, que ustedes quieran saberlo, Internet está muy bien documentado. Y hay documentales, si no le gusta mucho leer, pero hay documentales, están en inglés, pero se pueden traducir. Y si lo quiere leer, está muy bien porque te mete directamente en lo que fue la historia aquella y lo que pasó, la situación que vivieron, lo poco que los protegieron, cómo se llevaron, y no se lo llevaron todo, y las consecuencias de la acción militar aquella, ¿no? Entonces, al final, cuando te dicen en el año 19, ¿no? 89, perdón, que las concentraciones es mayor que la de
Chernobyl,
pues no hay que echarse las manos a la cabeza. Ahora, lo que no sabemos aquí, y es lo que decía, es qué necesitamos para saber que lo que tenemos ahí no es bueno. Necesitamos que se nos caiga la cabeza, una muerte claramente relacionada, una prueba. Si no tenemos esa prueba, ¿vamos a creer que no pasa nada porque esté? ¿Por qué las autoridades han cogido todo lo que han podido y lo han llevado a dos lugares concretos para que no esté esparcido? ¿Por qué, pese a haber hasta 700 becquerelios, que serían 700 sievers, milisievers? Sí, sí. Eso estamos hablando de 7.000 radiografías.
Bueno, algo en la más, calle, fueron más de 800 en la calle diseminado la punta.
Efectivamente, allí estaban almacenadas un conjunto de bolsas de tierra. Y es un lugar, no es el centro de Palomares, pero tampoco estamos hablando de, bueno, más allá de del área urbana, está dentro del espacio
calle,
urbano.
En la calle donde vivía el, no me recuerdo ahora mismo,
Pascual Soler. Pascual Soler tenía la casa a 50 metros, a 60. Ahora, ojo, a ver, que nadie, que en paz descanse Pascual Soler, era un luchador y la casa la tenía cerca. Bueno, no digo más nada, porque la gente de Palomares, no quiero establecer un vínculo con nada. Es decir, ahí tenía la casa, quiero decir, estaba en Palomares y allí llegaron a ver, a tener esta radiación de 700 becquerelios, que es otra medida, pero se puede corresponder con el milisievers. Y entonces estaríamos hablando de 7.000 radiografías al año, el que estuviera por allí en el entorno. 7.000, ya está. Pasabas por allí, estabas expuesto un rato.
Como si todos los días te hicieran 20 radiografías.
¿Cuánta gente ha muerto en Palomares de esto? No hay un estudio, no ha pasado, no ha ocurrido ningún hecho notable, no se ha producido una mortandad especialmente significativa de mortalidad. No, quiero decir, si no hay un hecho, pues yo qué sé, no nos preocupemos. Pero nadie quiere la radioactividad, nadie la quiere. Nadie, y cuando dicen que existe, te la niegan. ¿Por qué, si algo no es malo, por qué te lo niegan? Porque es malo, claro que es malo.
Y lo peor de este caso es la confirmación de la falta de precauciones y de cómo trata, a pesar de que el Yolanda Benito diga que no se han sido utilizados los vecinos de Palomares como cobayas. Este informe de 1989 de estos técnicos, de los señores Martínez, Espinosa y Aragón del CIEMAT, pues a pesar de ese informe, donde decía que en Palomares existía más concentración de partículas atómicas que en Chernóbil después del accidente, pues nadie avisó a los obreros, a los trabajadores, que hicieron esas balsas para las que se hizo este informe.
Ese informe se ocultó, ¿no?
Se ocultó. No le dijeron a ningún trabajador, a la empresa constructora, que se encargó de levantar el polvo de esa zona, y a los obreros que estuvieron respirando ese polvo, que contenía radiación mayor que la que había en Chernóbil, nadie les dijo que tomaran precauciones, que se pusieran una mascarilla, como mínimo. ¿No? Ahí lo dejo, así. Y luego Yolanda Benito dice que no se han utilizado a los vecinos de Palomares y de la comarca como cobayas.
Bien. ¿Titulares? ¿Cerramos? Nos hemos comido el tiempo con Palomares. Está bien empleado. A mí me parece bien empleado. Lo siento si a usted le parece pesado. Nos parece muy oportuno. Sabemos lo que piensa el alcalde y lo que piensa el jefe de la oposición. Ayer los estuvimos oyendo. ¿Qué piensa el jefe de la oposición
muy
de esta historia?
Buenas tardes. Sí, como bien sabéis, pues estamos en Madrid porque esta tarde...
Es el alcalde de Antas. Pero al alcalde de Antas todavía no le toca, le tocará dentro de un rato. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el jefe de la oposición de Cuevas y la primera autoridad sobre el caso Palomares? Cumpliéndose 60 años, no por iniciativa propia, sino porque les metemos un micrófono, entiendan la metáfora, hemos ido y oye, dame una declaración, ¿qué piensas de esto? Si no quieres, no me des nada. Oiga, hemos llamado al alcalde y no quiere. No, se han prestado perfectamente. Y en este contexto, en este con el conjunto de notas, datos que les hemos dado, escuchemos qué reacción tienen los políticos. Si dicen salgamos corriendo, o quedémonos para defender la plaza, o armémonos, busquemos armas, elementos de defensa, o simplemente sigamos paseando por el parque. A ver qué dicen uno y otro. Diego Bravo.
Con los vecinos de Palomares se han cometido varias injusticias. Una de ellas es atribuir a esta pedanía de Cuevas de la Almanzora la exclusividad de la caída de unas bombas. Pero por no abrir más debates, digamos que más de este daño, el principal está en que año tras año y como en bucle estemos hablando de lo mismo, bombardeando a la actividad económica y a la vida de personas que están bajo la tutela y la responsabilidad del gobierno de España. Gobiernos de España que hasta hoy no han sido capaces de llegar a un acuerdo con el de Estados Unidos o con los de Estados Unidos, y no parece que el actual momento sea el mejor en 60 años, sino todo lo contrario. Por lo tanto, quizás ha llegado el momento de exigir firmemente, todo sin color político, que el gobierno de España se encargue de limpiar Palomares y por tanto de limpiar esa mancha que le persigue a los vecinos de esta zona desde hace 60 años.
Hoy más que nunca, ha faltado decir, hoy más que nunca, o sea, ayer no hacía falta. Hoy hay más que nunca, o sea, más que ayer. Pero menos que mañana, mañana será, mañana más que nunca. ¿Alguna resolución en pleno, señor Bravo? ¿Alguna iniciativa, moción del Partido Popular? ¿Algún intento a través de sus parlamentarios gandules, golgazanes, haraganes, estos que tienen en la en Madrid y en el... ¿Alguna iniciativa que sepamos a través de ustedes? No, porque todavía no ha llegado el momento. Ahora ha llegado el momento, quizás, ha dicho Diego Bravo. Solo quizás, a lo mejor no ha llegado tampoco. solo quizás. Y Antonio Fernández, don Antonio Fernández, alcalde.
El Ayuntamiento de Cuevas de la Almanzora sigue exigiendo la limpieza de Palomares, como lo ha venido haciendo siempre. Quiero remarcar que Palomares es un lugar seguro, como lo ha sido hasta ahora. De hecho, y como ya saben, el área bajo restricción radiológica está perfectamente delimitada, cercada y bajo la vigilancia científica más rigurosa seguramente del mundo. Aquí, y lo saben perfectamente quienes viven y quienes nos visitan, la vida se desarrolla con total normalidad. La agricultura es potente y el turismo no deja de crecer. Eso sí, Palomares lleva 60 años esperando que un error se repare. La limpieza definitiva ya no es una opción diplomática, es una obligación moral, histórica y una necesidad para el pleno desarrollo de nuestra tierra. Palomares ya no puede esperar más, porque la historia tiene que ser historia y no una hipoteca que seguimos pagando. Palomares es seguro y sigue creciendo, pero necesita la limpieza definitiva para aprovechar todo su potencial y transformar su estigma en un activo de memoria histórica y resiliencia.
Muy bien. Todo eso está dicho con la mano así puesta en el pecho, como si escucharas el himno. Si yo esto lo pongo en el mes, estamos a enero, febrero, marzo, abril, mayo, en junio, después de escuchar al alcalde de se repare un error histórico, una obligación moral, la limpieza, es una necesidad, no puede esperar más.
Si y añado, Miguel Ángel, y estamos en una zona con la vigilancia científica más rigurosa del mundo.
No, pero eso no pega aquí lo que iba a decir. Perdón. Porque yo lo que iba a decir es, con todo esto, sí. Si yo lo digo en junio, si yo digo esto en junio, ¿qué se ha modificado en el ayuntamiento a favor de la limpieza? ¿Qué se ha modificado? Es un error que se repare, es una obligación moral, es una necesidad limpiar, no se puede esperar más. Y ahora en junio lo ponemos. ¿Y qué se ha hecho para que el error se repare, para que la obligación se cumpla, para que la necesidad sea saciada y para que aquello que no puede esperar más, no se le haga esperar más? ¿Qué habrá ocurrido en 6 meses, señor alcalde? Lo vamos a saber. Si nos atenemos a los antecedentes, ¿qué es lo que ha ocurrido? Eso. Ahora titulares, a por ello.
Científicos del CIEMAT reportaron que las zonas afectadas por el accidente de Chernóbil son inferiores a las medidas registradas en Palomares. Fue un estudio realizado en 1989, previo a la construcción de unas balsas en esta pedanía cuevana. Y Ecologistas en Acción ha insistido en que los vecinos de Palomares han sido utilizados como cobayas para la investigación de las consecuencias de la radiación. Lo hizo el doctor Langan en el proyecto Indalo, que inició en el año 1966 y finalizó en 2009, durante 43 años. Y Ecologistas en Acción, Domínguez, también ha acusado a la directora del CIEMA de mentir en que no hay riesgo de radioactividad en Palomares. Para Domínguez, esa declaración solo persigue desactivar las iniciativas judiciales para la limpieza.
Mientras engañaban en Palomares, es legal que los habitantes reciban 200 radiografías de toras al año.
Y los alcaldes de Antas y Vera van a presentar esta tarde en Fomento una alternativa para convertir el problema de las inundaciones del Real en recursos para los regantes. Se trata del Real Bajo, en el entorno de Galasa, y la solución pasaría, según estos alcaldes, por construir un embalse en el entorno. El alcalde de Antas, Pedro Ridao, también va a pedir al Ministerio que amplíe la carretera de la antigua Nacional 340 entre Antas y Vera.
La directora.
Suspendidas todas las actividades previstas por los municipios del Levante almeriense en Fitur por el accidente ferroviario de Adamuz. Se van a mantener las reuniones técnicas y también van a llevarse a cabo actividades con empresarios, pero no reuniones institucionales. El sindicato SIP que denuncia que Correos está bloqueando por falta de personal las oficinas de Mojácar Playa, Garrucha, Turre y Carboneras. Faltan 6 carteros. El Partido Popular de Cuevas de la Almanzora ha denunciado que los puestos de la última feria se dejaron tornillos y anclajes en el Parque Luis Siret, lo que supone un riesgo para los niños. El Ayuntamiento de Carboneras ha adjudicado la construcción de 75 nichos y una calle que va a permitir futuras ampliaciones de este cementerio. El cura Valera será beatificado el 7 de febrero. La ceremonia estará presidida por el cardenal Marcelo Semenaro, enviado especial del Papa León XIV. La comarca estará en alerta amarilla por viento y fenómenos costeros desde hoy hasta el próximo viernes. Esperan vientos de hasta 55 kilómetros hora. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anula el registro de la vivienda del acusado de matar a un banquero francés en Vera. Admite que la Guardia Civil no informó al investigado, que entonces era testigo, sobre el derecho a negarse a un registro voluntario. En el registro se hallaron efectos del desaparecido. Y un accidente en la autovía en sentido Murcia ha mantenido durante horas cortado el tráfico a la altura de Sorbas, la autovía. La colisión entre dos camiones ha sido la causa del siniestro que ocurrió a las 2:10 de esta madrugada.
¿Y qué dice el alcalde de Garrucha? No sé si porque somos periodistas o... A mí me llegan y me dicen, ¿y tú qué dices? ¿Se va o no se va? Digo, yo qué sé. Pero yo qué sé. Ya, pero tú qué tienes que... ¿Quién va a ganar las elecciones? Es que no lo sé. Pero a ti qué te da... Es que tampoco lo sé. Yo no sé nada. Yo cada vez sé menos. Le digo la verdad. Tengo la seguridad de que cada vez voy a errar más. A veces tengo que hablar porque hay que llenar espacio y eso, claro, me convierte en una bomba de errores. Lo sé, soy consciente. Entonces, ¿Pedro Zamora se va o no se va? Yo qué sé. Pero uno ha llegado ya a decir, apuéstate una comida, pero si yo no me tengo que apostar nada. Pues es que a mí me da igual que se vaya o que no, él sabrá. Él ha dicho que se va, ¿no? Va, pero por jugar. Joder, y me ha puesto una comida esta mañana por jugar. Por jugar, porque uno quiere jugar conmigo a eso. Y digo, bueno, venga, pues ya está, un buen amigo, venga, pues juguemos.
Pero tú, ¿por qué has apostado? ¿Que se va o por qué no?
A ver, te lo voy a decir dentro de un momento, te lo voy a decir. Se lo voy a decir. Este es el señor Pedro Zamora. Este es el señor Zamora. Bueno, debería ser Pedro Zamora.
Ha llegado el momento de cumplir lo acordado y ceder las partidas a Garrucha con la gente. Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía, cumpliendo con el pacto alcanzado y continuaré desempeñando mi labor como concejal, trabajando desde esa responsabilidad por el bien de nuestro municipio. Tras finalizar la reunión con mi partido y comunicar esta decisión, me puse en contacto con mi presidente. Tanto mi partido local como el Partido Popular a nivel provincial me han mostrado su apoyo y entienden mi decisión. Muchas gracias a todos.
Pues mire, ante todos esos que puedan pensar que este es un hombre que no cumple su palabra, y alguna vez a lo mejor no lo ha cumplido, es político, no olvidemos que ellos tienen un margen, primero, de capacidad de libertad de hablar superior, de libertad de expresión superior, se pueden decir golfos y tal sin caer en daños al honor y tal. También tiene una mayor capacidad para mentir sin que se le acuse de mentirosos. Tienen ese margen. Y alguna vez Pedro, pues hombre, todos sabemos que Pedro alguna vez. Pero dicho esto, yo creo que Pedro es un hombre de honor y se va a ir el día 28. Así que he apostado a que se va el día 28 porque uno se ha empeñado en que tenga que tenía que apostar ya. Y digo, no, no, si era por jugar. Digo, si es que yo no quiero jugar. Sí, vamos a jugar. Bueno, pues nada, yo, venga ya, venga, vale, sí. Son las cosas que te pueden hacer los amigos nada más, pero otro lo manda a tomar viento. Pero esta es la expectación que despierta una figura de la política comarcal, un torero como Pedro Zamora. Pausa y volvemos.
Evergreen de Pulpí. Más de 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Hay destinos en los que no necesitas nada más. En los que un mar, un sabor, un atardecer, un desierto, un rayo de luz es suficiente para tenerlo todo. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá. Si no eres de esperar, llévate un Seat. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bien, voy a compartir con ustedes una... No me gustaría irme mucho tiempo, pero quiero compartir con ustedes un asunto que llegó ayer a esta redacción. Una de las personas implicadas en el voto por correo, una de las personas que está investigada, está acusada, una persona que es... que ha entrado en la arena política, mandó ayer, a través de un gabinete de abogados, un requerimiento formal exigiendo, y si no habría medidas, que se borre todo lo que tiene que ver en los medios que tenemos nosotros, concretamente se refería a Almería Hoy, que se borre toda referencia a él porque tiene derecho al olvido. ¿Lo he explicado bien? Un político ha decidido, y te lo hace mediante un requerimiento y un gabinete de abogados, y diciendo que tiene derecho y que se tomarán medidas, si no, a que se borre todo lo que se ha escrito en Almería Hoy sobre el voto por correo en Mojácar que le cita a esta persona. Las noticias que le citan a esta persona. Porque dice además que se han utilizado sus datos personales, que es su nombre. O sea, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, no sé en qué sentido se puede haber conculcado, ¿no? Pero bueno. Esta joven persona, que aspiraba a ser un gobernante de Mojácar, nos manda una carta y dice que, entendiendo, dicen los abogados, que entendiendo el papel, porque van con el palo y la zanahoria, que entienden que los medios necesitan una notoriedad, darle una cosa, la noticia lo fue, aunque no están de acuerdo en cómo se trató, porque se abordó de una manera en la que datos personales de su representado pues fueron expuestos, el datos personales que era tal, de la lista tal, y que se llama tal, y que si estaba en la lista tal, el número tal, y que según la UCO hacía esto y esto. Les pregunto a ustedes, ¿tiene un político derecho al olvido? La parte que dice que sí es que es un ser humano, un señor que no se desvincula, que por el ser político no es un animal, sino es alguien sujeto a todos los derechos, a los derechos del hombre, a los derechos del ser humano, que está amparado por, en definitiva, todos los avances de una sociedad moderna en cuanto a derechos y protección de una persona, etcétera, etcétera. Y ante eso, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Pero cuando uno ha decidido romper su anonimato para entrar directamente en el espacio público, que es un pleno, un ayuntamiento, con ideas de ganar unas elecciones, de estar situado en un puesto de salida y de llegar a ser el mayor colaborador del alcalde, cuando se presenta con esa pretensión, esta persona en el transcurso de los días se ve inmersa o se ve arrastrada por mérito propio o no, eso lo dirá un tribunal, en unas circunstancias que se elevan a nivel nacional. Y se habla de una compra masiva de votos en Mojácar. Compra en términos de lo que es Mojácar y de lo que podrían ser votos. Me parece que al final eran 200 y pico. Pero contando los del PP son muchos más, que también los están investigando. Al final los que se compran allí son 400 y algo. Por ahí anda el asunto. Lo tienen todo eso lo tienen medido perfectamente. Y estos iban a por la mitad, según la UCO. Entonces, ¿qué derecho tiene esta persona? ¿Y qué obligación tiene este medio de atender a un señor que, además de conocer al medio, podía haberse dirigido directamente a ver que, no sé, cuando tú quieres algo que sabes que no tienes mucho derecho, pues lo intentas por las buenas, ¿no? Venga, te invito a comer, vamos a hablar, y si tú pudieras, mira, a mí esto me está perjudicando, cada vez que ponen mi nombre, pal, aparezco y vengo vinculado a cosas y yo tengo una vida profesional y... Y a lo mejor hasta te convence y todo. O te convence, ¿no? A lo mejor no. Pero a lo mejor sí. Pero a lo mejor no. Lo más seguro es que no. Pero a lo mejor sí. Pero claro, alguien que encima de todo te manda un requerimiento vía... Sí, si alguien se lo va a decir. Y está bien que él lo escuche la respuesta, pues no le vamos a responder a esto. Más que a través de la radio. Le pide a Almería Hoy que le borre, porque él tiene derecho a que le borren y el derecho al olvido, como si no hubiera ocurrido nada en Mojácar, como si lo ocurrido en Mojácar no le importara a nadie, como si no fuera un hecho público, un hecho notable, noticiar, desde el punto de vista de la noticia, resaltable. Un caso extraordinario que se ha producido en nuestra sociedad, donde la UCO interviene y se lleva a 10 personas, entra en sus casas con una patada en la puerta, se incauta de un montón de documentación, le dice a la juez en el informe que estos señores se han dedicado durante varios meses a comprar votos a troche y moche, que les pagaban tanto, 50, te ponen nombres, apellidos, y la juez que diga si eso es comprar votos o es irse a la feria a comprar boletos de la tómbola, coño, ya está, la juez dirá lo que tenga que decir. ¿Y el medio qué cuenta? ¿Qué tiene que hacer el medio? No debe de contar eso, dice el abogado o los abogados de este señorito. Dice, sí, sí, ustedes pueden, es normal. Les dejamos a ustedes, les permitimos que ustedes hagan ese trabajo. Pero a partir de ahí, que ya no es notorio, que ya ha pasado el tiempo, que ya no importa a nadie. Eso que no importa a nadie es lo que dicen ellos. Porque todo el mundo cuando necesita saber algo, ¿cuándo se inauguró esto? ¿Qué pasó en aquel momento? Ahí están los archivos de internet. Que son valiosísimos. Lo que escribe El País, lo que escribe el ABC, lo que escribe cada medio, te permite con sus noticias dibujar la situación de aquel momento que tenías olvidada y que es importante para ti, para una tesis, para una información personal, para lo que sea, para la propia memoria del mundo, para la propia historia, los historiadores, lo que sea. Y este señor dice que como a él le afecta, él se olvida que ha sido político, que ha entrado en la política y que la política él cree que puede tener las mismas ventajas de privacidad que cuando... O sea, él puede irse a vender su vida, no digo que sea el caso, a Telecinco y luego decir que en el momento no. No, es que yo no he contado mi vida, es que yo ahora no quiero que saquen mi vida. Bueno, vamos a ver, depende de lo que... No es el caso de este señor, que no ha ido a Telecinco ni a ninguna parte, pero él ha ido a un lugar donde su nombre no se puede poner en una papeleta y querer ser privado y que nadie se entere. ¿A quién vamos a votar? No sé, a uno que por cuestiones de tal no quiere poner su nombre, pero... ¿Y quién le avala? No, es que tiene derecho a no poner su nombre en la papeleta. Porque él quiere privacidad y... No me toques los cojones, hombre. Pero es que estamos tontos en este mundo. Pero vamos a ver. Esta criatura de Mojácar está bien de la cabeza. En el sentido de... Ya sé que no es un... psicólogo. No me refiero a enfermedad ninguna. Quiero decir, este hombre razona bien. Esta criatura quería ser alcalde o quería estar al frente de un ayuntamiento cuando le dice a un medio que le borre el historial. Sin ningún tipo de... Con exigencias, ni siquiera con arte, como torero, pijo, entra y torea y a ver si yo lograra. Cosa que iba a lograr, casi no. Y que aún consiguiéndolo con Almería hoy, si pones su nombre, te lo encuentras en 10.000 sitios. Te lo encuentras en todos los medios del mundo. Pero le vamos a preguntar, ¿tiene derecho un político? Bueno, es una reiteración al derecho al olvido. ¿Qué dice? Sí, un político tiene derecho al olvido, pero de forma limitada, ya que su información está sujeta a un mayor escrutinio público y al interés social. Prevalece la libertad de información y expresión sobre su derecho individual. Es lógico. Si es que, ¿qué va a responder? ¿Qué va a responder? Dice, derecho a supresión al olvido, pero claro, ya entras en el mundo del particular. Pero este señor, que es un particular en su vida y tal, pero es un político, ha entrado en la arena pública. Y cuando ha entrado en la arena pública, ¿cómo se atreve? ¿A qué está acostumbrado a vivir este hombre para entrar en un lugar y dar una orden, ¿no? Una orden que en algún momento la hace suave, la hace con la endulza, pero que al fin y al cabo acaba diciendo que si no se verá obligado a. Pues mira, señorito, te conozco desde que era un crío. No mucho, pues tampoco hemos tenido mucha relación. Esto es una barbaridad lo que acabas de hacer. Te pone, te dibuja exactamente como eres. Eres un chaval mal acostumbrado. Alguien te ha mal acostumbrado. Alguien te ha hecho creer que tú puedes ganar al mundo. Tú solo. Y el mundo es muy grande. Y está lleno de gente que tiene tanta pasión como tú por las cosas que tú tienes pasión. O tanto fuerza como tú para aquello a lo que tú te crees muy fuerte. E incluso hay personas que tienen más fuerza que tú. Siempre hay un coche que corre más que el tuyo. Esto es un error tremendo, hablarle así a gente. Es un error. Así que ya te adelanto por aquí, que te lo cuenten tus amigos, que alguno cercano tuyo también llamó para decir lo mismo. Y ese no estaba en la lista. Muy cercano. Ya te digo que el derecho al olvido en este caso no se aplica. Y si no, haberte pensado antes dónde te estaban metiendo. Y si ahora quieres ser un ciudadano que cuando toquen en las teclas y busquen por tu nombre, aparezcas o no, si apareces es porque ha ocurrido algún acontecimiento en tu vida de proyección social muy importante en Mojácar y tú estabas involucrado. Eso no quiere decir que estés condenado. A lo largo de la carta, y termino ya, insiste, es que él no está condenado. Ya, tampoco está condenado el ministro de Fomento, Ábalos, ni Koldo. Pero hay un montón de cosas en las que están involucrados. La UCO les involucra, ahora veremos si son delictivas o no. Entonces llega Ábalos y dice, yo quiero ahora el derecho al olvido. Empieza a llamar a todos los medios. Pero usted es político, ¿no? Sí, pero usted fue ministro de Fomento, sí. Pero usted se presentó a las elecciones, sí. ¿Esto qué coño quiere, entonces? ¿No entiende usted que cuando ha dado el salto esto supone unas nuevas reglas de juego? Decía en la carta, es que tiene derecho a por lo menos que hubieran puesto las iniciales en lugar de... Sí, igual que él en las papeletas para elegirle las iniciales y que la gente adivine a qué candidato va a votar. Esto es que es una locura, ¿saben? Quiero decir, el planteamiento de esta criatura joven, que ya no es tan joven, que tiene una edad, que es un hombre maduro, el planteamiento, pasa que, en fin, la diferencia de edad me hace verlo así, el planteamiento de esta criatura es tan equivocado, es tan erróneo, que me hace pensar que en la vida ha tenido las cosas demasiado fáciles y demasiado lo que quiero lo cojo. Pues esto no, mi querido paisano, esto no. El derecho al olvido no es una cuestión que te atañe a ti solamente, sino que atañe al conjunto de la sociedad, que debe de tener, en la medida que puede y cada medio aportando, un relato de la historia de la sociedad, de lo que ha pasado, de los hechos que han sido significados o se han significado a lo largo del tiempo. Y Mojácar ha conocido un hecho extraordinario con la detención de dos miembros de una lista electoral, con la intervención de la UCO y un conjunto de personas, todas una gran parte muy conocidas, muy notables de la sociedad mojaquera, que estos le da por sí mismo una notoriedad como para reflejarlo en un medio de comunicación y que se quede para los restos. Eso funciona así. Y si no lo entiendes, vete de nuevo al colegio y empieza por el parvulario, chaval. A nosotros, como medio, a mí quizás sí, pero como medio no te vamos a permitir que nos hables así ni con ese tono. Olvídate del derecho al olvido. La gente tiene el derecho al recuerdo. Y es más importante que el tuyo. Haberlo pensado antes. Y las cosas hubieran sido de otra manera. Bueno, pasemos a otro asunto. Así que, Catina, la mayoría de los actos, o todos los actos de Fitur, han quedado... Pero es una prolongación de una orden o de una...
Es una consecuencia de una decisión que adoptó Diputación.
Bueno, Diputación. Bueno, y el conjunto de las administraciones de España.
Sí, sí, no. Diputación de Almería primero dice que va a suspender todos los actos institucionales que haya previstos en el primer día de Fitur. Y a continuación fueron los alcaldes los que se fueron sumando a esa iniciativa de la Diputación. Hay que recordar también que todos van amparados dentro del mismo stand, que es el que lleva Diputación a la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
Esto es una consecuencia de los 3 días de luto que no sí. se pueden celebrar, se prohíben actos institucionales.
Así que van a mantener, por lo menos, el alcalde de Antas, el alcalde de Vera, el alcalde de Mojácar, van a seguir manteniendo su agenda empresarial, es decir, reuniones con turoperadores y reuniones empresariales, esas se mantienen en pie.
Bien. Pero hay dos alcaldes que han anunciado que hoy tienen agenda, porque todos dicen, bueno, iremos y tenemos encuentros técnicos, llaman.
Sí.
Que todos entendemos, encuentros técnicos, pues no sé. Operadores, tal, tal. Por ejemplo, el alcalde de Mojácar nos hablaba ayer de que no va a hacer ningún acto, pero lo va a traer a Mojácar. No sé eso qué tipo de premio de consuelo es. Si donde hay que vender es donde hay que vender. Y donde hay que vender se vende muy mal. Se vende muy mal desde que... O sea, no hay ni uno... No sé si habrá un caso que podamos estar... Mira, este caso de presencia de Fitur de un pueblo brilla. Brilla por lo bien que se hizo. No hablo de que esté bien organizado, sino qué consecuencias sí. Porque no se trata solo de que la coreografía nadie se equivoque, sino que lo esté viendo gente y que la gente aplauda. Y entonces allí no hay gente, no hay nadie que aplauda. Aplaude el alcalde de Lucainena, que lo nombraba antes la Lucainena, pues lo vuelvo a nombrar. El alcalde de Belefique, porque son amigos, y los que son más amigos, los alcaldes del Levante, que se reúnen todos y el día del Levante dan sus premios y están todos ahí con su séquito, que suman entre unos y otros 27. 7 u 8 alcaldes, o 10 u 11, y 27 de acompañamiento. Todos gastado, claro, pues están trabajando. Y ellos se aplauden. Entonces, eso concretamente es lo que se va a traer a Mojácar. Vas a llamar a todos los alcaldes para que se reproduzca el hecho y con los mismos trabajadores municipales, los monitores de turismo, los encargados de turismo de cada pueblo, para que en Mojácar se repita el acto de... Porque además es el indalo de oro el que dan, ¿no? En Fitur este año
no hemos sabido nada de esos galardones.
Bueno, en definitiva, los que sí tienen algo que hacer y lo han contado son el alcalde de Vera y de Antas. Y no tiene que ver con el turismo exactamente, aunque toda infraestructura mejorada da una mejor imagen del lugar visitado. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Bien, ¿qué va a hacer Pedro Ridao y Alfonso García? ¿O qué van a hacer?
Empezamos, por ejemplo, si te parece, por Alfonso García y recordar...
Pedro, me parece.
¿Sí? Sí. Bueno, pues hay que recordar que estos alcaldes, tanto el de Antas como el de Vera, que ya se encuentran en Madrid, van a aprovechar esa visita que están haciendo a la capital para visitar también el Ministerio de Fomento. Y allí van a pedir una alternativa para convertir un problema que hay con las inundaciones en la zona del Real Bajo, en ese entorno de Galasa, donde está Galasa, en recursos, que se pueda aprovechar ese agua en recursos para los regantes. Así que si te parece, sí, escuchamos a Pedro, el alcalde de Antas, contarnos a qué se debe ese encuentro con Fomento.
Muy buenas tardes. Sí, como bien sabéis, pues estamos en Madrid porque esta tarde, a las 5 de la tarde, tenemos una reunión en el Ministerio de Transporte y Carretera, conjunto con el Ayuntamiento de Vera. Venimos las dos delegaciones, tanto el Ayuntamiento de Antas como Vera, para intentar solucionar uno de los problemas que tenemos en el nudo del polígono industria Inurba dirección Vera. Todos sabemos que cuando llueve ahí esa agua llegan a la brasa y llegan a la zona donde está Galasa, y venimos a presentarle al Ministerio un proyecto conjunto con el Ayuntamiento de Vera y Anta para intentar solucionar ese problema de aguas que tenemos. Un proyecto que mejora al que hace unos años teníamos pensado, pero económicamente no era factible, y venimos a presentárselo con nuestros técnicos y a ver si de verdad pues podemos ya darle solución a un problema tan radical como es ese. Y otro de los problemas que venimos a presentar es, de cara a un futuro, el problema que se nos avecina con el tema de la carretera nacional 340, la salida de la autovía en el polígono industrial El Real de Anta. Pues todos sabemos que toda la zona turista de Vera, Garrucha, Villarico, toda la gente sale en esa salida, que pensamos que no está condicionada para lo que se nos avecina y en los próximos años, como es la llegada del AVE. Tenemos que darle solución y necesitamos la ayuda del Ministerio, del Estado, para que esa infraestructura o esa carretera nacional 340 o bien se desdoble o bien se habilite dos carriles más, porque si ahora estamos teniendo problemas, imaginaros con la llegada del AVE y con la supuesta implantación de más viviendas y más gente que se está viniendo a nuestra zona a vivir. Son dos temas muy importantes, estamos aquí los dos ayuntamientos cogidos de la mano para intentar darle solución a un tema que ya lo está haciendo, pero que se puede agravar en unos años con la llegada del AVE y con el turismo de la zona del Levante almeriense.
Bien, por un lado la ampliación, quieren ampliar el enlace tramo carretera nacional 340 Antas Vera, la recta, todos la conocemos. Bien, eso quieren ampliarlo. ¿Qué significa ampliarlo? Será meterle serán dos vías en cada dirección. Eso es lo que le van a pedir a Fomento, que dado que se trata de una carretera de titularidad estatal, pues no se puede intervenir sin el permiso y, sobre todo, la
pasta.
Claro, el presupuesto público del Estado. Y por otro lado, un hecho que no debe pasar desapercibido, de alguna manera han tenido que conocer que la acumulación de aguas cada vez que hay unas lluvias copiosas es importante en toda esta área. Bueno, eso lo hemos visto todos, que efectivamente es así. Pero quiero decir que han medido el agua. Todos sabemos que la charquera que se monta allí, ¿eh? El gran charco, el charcón que se monta en torno a Galasa, en esa rotonda, en las inmediaciones, por la parte de atrás, mucha agua. ¿Pero cuánta agua? Pues ellos han ido a que se construya, para ver si se consiguen fondos, permisos y fondos para construir una pantaneta. No sería un pantano, una pantaneta, pero ojo, no una pantaneta pequeña, sería una gran un gran depósito de agua de hasta medio hectómetro cúbico, y tendría luego pues un uso para agricultura, supongo.
Claro, así que seguirán la pantaneta o el embalse y también las canalizaciones.
Claro, las canalizaciones, sí, por sí sola no va a llegar el agua allí, no existe una vía natural, ¿eh? Pero sí, junto con las canalizaciones. Y con esto habría con las aguas que se han estudiado de los últimos tiempos y tal, primero se habría una salida de esas aguas que no quedarían acumuladas, por tanto el tráfico y la gente podría estar en un lugar seco aunque lloviese, mojado en el sentido de que se moja el asfalto pero no encharcado, porque esas aguas estarían dirigidas, encauzadas hacia una pantaneta de medio hectómetro cúbico. Esto es lo que van a hablar. La versión de Alfonso García no va a diferir mucho, porque también le hemos pedido que nos cuente, pero vamos a escucharla. Uh-huh. ¿Han ido a lo mismo?
Pues sí, esta tarde vamos a tener una reunión al más alto nivel en el Ministerio de Fomento con responsables del gobierno central, para tratar uno de los mayores problemas que tenemos en el municipio de Vera y también en el municipio de Anta, en el municipio vecino de Anta, que son las de las inundaciones de la zona del Real de Vera cada vez que llueve. Y bueno, la alternativa que planteamos es la de, junto con ese gran canal que ya anunciamos y que, bueno, pues que ya se propuso, es el de un gran embalse que pueda recoger todas las aguas que confluyen en un punto de todos los cauces, de todas las avenidas, poder hacer un gran embalses de recogida de agua, que además la importancia de la de incluir en todo este proyecto, en toda esta ecuación al gobierno central es importantísimo, porque son ellos los propietarios de la parcela o de los terrenos donde se contemplan esa actuación, y lo cual llevaría a una mayor facilidad, ¿no?, para poder ejecutarlos, para poder convertirlos en realidad, ya que no conllevaría pues compra de terreno o cualquier otra alternativa para hacernos con esa propiedad. Y además, un proyecto que también ilusiona, porque dentro de toda la gestión pública tiene que conllevar también una parte, ¿no?, de responsabilidad, y sobre todo esa economía circular de utilización, reutilización de este bien como es el agua. Y además ese embalse, por lo que digo, facilitaría, ¿no?, y propiciaría pues el poder utilizar esa agua para el riego, para cualquier otro uso necesario. Así que esperemos que la reunión sea fructífera, que el gobierno central se comprometa, ¿no?, a trabajar de la mano.
Bien, ha explicado, van a lo mismo. Hay visto desde explicado por uno y explicado por otro. Seguramente recibirán alguna buena palabra, serán recibidos con, serán bienvenidos, y a partir de ahí a ver qué pasa. Es verdad que dos proyectos de este tipo no se montan de la noche a la mañana, no van a ser realidad de forma inmediata, pero ya están preparando lo que son las infraestructuras propias comarcales, las interconexiones que tiene esta comarca y que se necesitan. Antas crece muchísimo, Vera crece muchísimo, el tráfico en este momento es una de las, no sé si la que más, es una de las carreteras con más tráfico que tiene, y buscan desdoblarla. No sé eso cómo se podrá hacer a la altura de la autovía, si ahí habría que dejar de nuevo en la autovía, por ahí ser donde está el puente de la autovía, en el Real de Antas, en el límite con Vera. Ahí es un pequeño túnel lo que se hace ahí, ¿no? Un puente que pasa por encima y ahí se estrecha. Pero en cualquier caso, buscar la doble vía, entendiendo que el AVE va a abrir grandes necesidades, lo que va a suponer también son también grandes expectativas, más de crecimiento, por tanto se crecerá el nivel del tráfico, y todo esto pues hay que ir preparándose para que no sea de la noche a la mañana y nos demos cuenta, O sea que está muy bien que vayan adelantándose a aquellas necesidades que en un futuro muy próximo casi seguro van a ser perentorias, o sea, va a ser preciso que se hagan. Y lo del agua está muy bien, es una parte añadida, porque ya se han dado cuenta que hay demasiada agua, y yo, como todo el mundo que pasa por ahí, se da cuenta que se acumula agua, pero no podíamos saber esta cantidad, lo que puede llegar a dar, y hasta medio hectómetro cúbico, que no decimos que sea solamente una vez al año, el medio hectómetro quizás no llegue, o quizás se necesiten varias veces, porque se llena y se vacía varias veces este depósito, que regule el control de estas aguas y además les dé una utilidad muy interesante, que es el de la agricultura. Bien. Hoy ha hablado José Ignacio Domínguez, que es el coordinador de Ecologistas en Acción, y ha hablado después de haber escuchado o leído, mejor dicho, a la señora Yolanda Benito, que es la directora general del CIEMAT, un organismo que depende del Consejo de Seguridad Nuclear y que tiene mucho que decir en torno a Palomares. Esta señora, coincidente con el aniversario, el 60 aniversario de la caída de las bombas, ha concedido una entrevista a la agencia EFE y en algún momento hace referencia a cosas que no se han sido publicadas, excepto aquí, en esta casa. Quiere decir que, de alguna manera, a esta señora le hacen llegar, porque ya no es una oyente de esta emisora, claro, esta señora tendrá cosas que hacer y está en Madrid, pero le han hecho llegar algunas cosas que han salido en esta emisora, que por lo visto es la única, así, por lo menos tiene un seguimiento con el tema de Palomares. Un poco más que los alcaldes. No es que sea tampoco diario, porque no queremos hacernos pesados, pero es que los alcaldes no quieren ni llegar. Uno es pesado cuando llega y se queda, pero es que cuando uno ni llega, entonces lo que se hace es de esperar. Entonces los alcaldes, perdón, voy a llamar alcaldes a los políticos, pero está mal dicho. El señor de la oposición al frente, don Diego Bravo, y el señor alcalde al frente del ayuntamiento y tal, estos no llegan, se hacen esperar, no se hacen pesados. Sobre Palomares, que va, unos benditos, es liviano llevarlos. No son de estos que llegan a tu casa, se sientan y no se van. ¿Qué va? Ni te nombra. Es como te parece que es un tema que te molesta y que te inquieta, un tema que prefieres que no salga, pues ellos, como lo saben, no lo sacan nunca. Pues son muy educados. Entonces saben que la gente no quiere y ellos son muy educados. Uno y otro. Solo si se ven ya en las circunstancias de una pregunta tan directa, ¿usted qué piensa sobre? Entonces, ya no puedo eludirlo. Y entonces van y responden. Responden como ustedes saben. Bueno, ya ha llegado el momento, ya está bien, bueno, tiene un compromiso el gobierno, ineludible. Bueno, 60 años después con estas historias. Una historia que arranca de la era Antonio Martínez, 10 años antes de Cristo. Antonio Martínez no había nacido y ya habían transcurrido 10... Antonio Fernández no había nacido y ya habían transcurrido 10 años. Un niño que no era nada ya tenía 10 años con el accidente de Palomares cuando Antonio nace. Eso es lo que pasa. En 10 años se transforma el mundo. En 5 años hubo una guerra mundial. Murieron 60 millones de personas. En 4 años hubo otra guerra mundial. Murieron otros 40 y tantos millones. En 5 años Trump está en el gobierno de Estados Unidos y de golpe no está y vuelve a estar. Todas estas cosas pasan en 5 años. Pasan muchas cosas en 5 años. Y Antonio no nació hasta 10 años después. O sea que pusieron pasar el doble de cosas. El doble de cosas. Bien, pues ellos en este momento todavía no tienen muy claro. Tienen muy claro lo que decir, pero no muy claro lo que hacer. Entonces miran al CIEMAT, pero ni el CIEMAT ni nadie, porque la directora del CIEMAT, mirando hacia acá, dice: no me consta que haya aprobado un plan técnico y definitivo para la limpieza. Que me registre. O sea, ¿hay un plan técnico para limpiar Palomares? Ah, no me consta. O sea, que no piensa limpiarlo 60 años después. Ah, no me consta. Bien, no me consta. No hay plan. España no dispone de un repositorio. Oiga usted, tenga usted en cuenta antes de preguntar. ¿Usted sabe si hay un repositorio, un lugar de descanso de estos residuos? ¿Un lugar donde almacenar estos residuos? Señor periodista, ¿usted sabe si eso existe? Entonces, ¿para qué me pregunta? Ya le digo yo que no existe un lugar donde reposen, que esté autorizado, no cualquier sitio, no un vertedero de estos como han cerrado en Cuevas hace poco, que ha costado millones de pavos o millón y pico, una barbaridad. No como el que había en Garrucha, no como tantos. No. Uno que esté autorizado. Pues no existe, señores, no existe un repositorio, un depósito para tierras contaminadas por plutonio. No existe, así que antes de preguntarme si vamos a hacer algo, usted pregúnteme si existe. Si no existe, no me haga la primera pregunta, coño. Porque le voy a responder que no. Así que España no está preparada, punto. Más cosas. Tampoco hay perspectiva de que esta situación cambie a corto plazo. Es decir, que el gobierno no tiene intención de modificar nada. Y que además, si usted me pregunta a mí qué voy a hacer, que soy la directora del CIEMAT, le digo que esto excede de mis competencias. Todo le corresponderá a otro. Quizá hasta el presidente del gobierno, el presidente republicano de Estados Unidos. A mí, como directora del CIEMAT, no. Lo siento, pero a mí no. Soy directora del CIEMAT. ¿Y usted por qué es directora? ¿Qué es el CIEMAT? El Centro de Investigaciones. Ya, pero ¿cuáles son sus competencias? Sí, también temas radiológicos y tal. ¿Y usted no tiene competencia aquí ninguna? Esto no. Esto, fíjese usted, podría haber preguntado mil cosas y me viene usted a preguntar por esto. Pues mire usted, por esto dice que no. Que es una cuestión que está por encima de sus competencias. Dice también que no existe una necesidad inminente de limpiar por motivos de protección radiológica. Es como no tirar del váter una vez que cagas 5 veces, o 17, o la familia entera, o los osos calamitosos aquellos, ¿recuerdan? Bueno, pues defequen una y otra vez que no es necesario tirar de la cadena. No existe una necesidad inminente de limpiar por motivos de protección radiológica. Se puede vivir con la olor y no te pasa nada. Sino Lo que sí existe es un riesgo de potencial a largo plazo. Quiere decir que podemos todavía no correr, tomarnos el tema tranquilos y cuando llegue el momento ya aceleraremos. De momento, 60 años después no es nada. Pueden ocurrir otros 60. Dice la directora que no. Desmiente los cálculos de los ecologistas. Se estima que la dosis efectiva anual que recibe la población de Palomares es una limosna, de una pequeña satisfacción que quiere dar la radioactividad a Palomares de 0,01. No un milisievert, que eso sería 10 veces más, no, 10 veces menos, 0,01. ¿Y qué es lo que permite la normativa? 1. ¿Y qué es lo que dice esta señora en milisievert? 0,1. O sea, es 10 veces menos. Con lo cual, si usted tiene algún problema, si usted sueña por las noches, si tiene en algún momento el temor de que la radioactividad invada su casa, pegue usted un par de bombazos, déjelos caer por allí, espere 60 años, porque lo que va a tener es un efecto rebote, un efecto con... Vamos, el 1 va a eliminar el riesgo que va a causar lo otro. Simplemente, la expansión radiológica natural se verá trastocada por la radiología que usted dejará funcionar tranquilamente a través de la exposición a la del interior de una bomba atómica, que es lo que pasó en Palomares, con 2. Niega esta señora que se haya utilizado a la población como cobayas. No se ha detectado, dice, patología alguna que pueda ser directamente atribuible a la ingesta, a la inhalación de plutonio o americio. Menos mal que le da la condición de personas urbanas y racionales por no comer abocados tierra contaminada. No hay nada que se haya podido acreditar en los estudios de un señor comiendo tierra como un poseso. A montones.
A dos manos.
¿Eh? Venga, tierra. ¿Dónde está la contaminación? Aquella me gusta más, tiene mejor sabor. Aquella. No. No hay nada que pueda atribuir. O sea, nadie ha hecho eso. Por lo tanto, aquí, ¿por qué se alarma nadie? Los palomareños saben que esas cosas no se comen. Eso es lo que viene a decir, ¿no? Y qué tal. Pero claro, el problema está en que hay muchas más cosas que se pueden haber contaminado. Pero bueno. Entonces, que respecto a los cobayas, sabemos que desde el año 66 al 2000, ¿cuánto?
Al 2009, al 43 2009, años duró el estudio.
Mr. Plutonio, se llamaba este señor, doctor Langan, estuvo investigando. No como Mengele, el famoso Mengele de los nazis, pero estuvo investigando el efecto, pues es normal, la ciencia quiere saber qué pasa, cómo... Es una situación excepcional, cómo vive una sociedad con la radiología, con la radioactividad, es normal. Y este señor investigó y tiene los resultados, claro, pero aquí nadie lo pregunta. Estos terrenos, dice, no están afectados por restricciones, así que las 1.600 viviendas, dice la señora Yolanda, Yolanda Benito, estos terrenos, al no estar afectados, no impiden que se construyan las 1.600 viviendas del frente de Palomares. Y dice también que hay una nueva estación de muestreo en la azotea del consultorio médico de Villaricos, cosa que parece que sobra en función de lo que dice que hay de radioactividad. O sea, Palomares tiene menos radioactividad que si hubiera sido la Palomares de las bombas. Con lo cual, ¿para qué tanto despliegue? ¿Para qué otra estación? Dice una nueva estación. Una nueva estación es que hay otras y esta es nueva. Hay estaciones de rastreo de la radioactividad que no dicen dónde y que le están pasando datos al CIEMAT, donde ella dice que no es competente ni sabe nada. Benito, y acabo, se muestra escéptica sobre la utilidad de una mayor transparencia histórica. Esto es buenísimo. Es decir, que tiene dudas de las bondades, lo bueno que sería que la población supiese el historial de Palomares. Y sobre todo aquello que no se ha contado de Palomares. Es decir, que supiera, ella tiene dudas de que sea bueno para la sociedad que conozca la historia entera, con todos sus detalles. ¿Ustedes creen que esta persona merece estar en un lugar público? A la población afectada no se le va a contar, la afectada no solo a Palomares, es toda la comarca, pero en definitiva a los españoles. Esta señora, en aras de la transparencia y lo que significa un gobierno democrático, dice que no cree que sea útil la información para la gente. la información sobre un hecho tan destacado como que te caigan dos bombas y las consecuencias a lo largo del tiempo de esas bombas, dice que ella es escéptica sobre que sea útil una mayor transparencia histórica. Es mejor no contarlo. O tengo dudas. Dice, no creo que la desclasificación de nuevos datos técnicos aporte nada útil de cara a solucionar definitivamente el problema. Lo único que van es a estos pobres gañanes a volarles más la cabeza con miedos, a preocuparles. Mejor tenerlos en la ignorancia. Señores, esto son declaraciones a la agencia EFE. Esto no es un invento, no es una dramatización. Estas son las declaraciones a la agencia EFE en una entrevista. José Ignacio Domínguez, después de leer esta entrevista, ha hablado. Un titular.
En Palomares es legal que los habitantes reciban 200 radiografías de toras al año.
Sí, es legal porque eso es lo que ha hecho el gobierno, de elevar, de decir a esta señora que no existe nada y que si existe algo es 0,1 y no 1, que sería la unidad y lo máximo, en fin, lo tolerable. 10 radiografías, un milisievert, 10 radiografías. En realidad, lo que ha hecho el gobierno es elevar la tolerancia.
¿En Palomares?
Es decir, la velocidad a la que se podría circular y que un guardia no te multaría. De estar a 120, te la han subido a 180. ¿Por qué?
Pero solo en Palomares.
¿Pero por qué en Palomares? ¿Por qué en Palomares se puede circular a 180? ¿Por qué en Palomares se permiten 20 milisievert? ¿Por qué? Y no en otro sitio. ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. José Ignacio Domínguez también habla de
falta la verdad.
Después de haberla leído, pues hace una valoración. Aquí comenta concretamente que miente en relación al grado de radioactividad. Y se pregunta, dice, si no hay radioactividad, ¿para qué aumentan los límites legales radioactivos? Pues claro, eso es lo que todos nos preguntamos. Bueno, José Ignacio, cuéntalo tú, que a mí me da risa.
Falta la verdad cuando dice que no hay problema radiactivo en Palomares. Bueno, entonces, ¿por qué ponen estos límites tan grandes? Porque habrán oído con mucha frecuencia el CSN diciendo, no, en Palomares no se sobrepasan los índices de referencia. Claro, es que estos índices de referencia son brutales. Son 20 milisievert al año, es decir, el equivalente a 200 radiografías de toras al año. Y eso es una cuestión aritmética. Esta señora se atreve a negarlo, pero es que está publicado en el Boletín Oficial del Estado. En Palomares es legal que los habitantes reciban 200 radiografías de toras al año. Entonces, si no hay ningún problema, que bajen esos límites a los normales en cualquier sitio, que es un milisievert, es decir, 10 radiografías de toras al año, no 200, es decir, un día sí y otro no, y luego dos días seguidos a la semana, o sea, 4 radiografías de toras a la semana. Eso es legal en Palomares. Pues esta señora verdaderamente es lamentable que se preste a estas maniobras, ¿no?, para que no limpiemos Palomares.
Está muy bien, ¿eh? ¿Te permiten? Dice, no pasa nada, usted vaya y radiografíese 4 veces. Oiga, si eso no es bueno, ya, pero la ley dice que sí, porque la acabo de hacer yo y la hago como quiero. Oiga, es que es bueno que venga agua del Tajo, sí, porque hago yo la ley y digo, es bueno que venga agua del Tajo, y la ley es la ley, la he hecho yo, legislo yo. Oiga, es que ahora he decidido que no es bueno que venga agua del Tajo, pues entonces hago otra ley y digo, ya no, es bueno que venga el agua del Tajo, y es la ley. La ley es lo que dicen los hombres que nos representan, los que están en el Parlamento. La ley no es algo que sale que se genera espontáneamente y que uno no sabe muy bien de dónde viene y tiene que acatarla, no. Hay un origen de la ley que es la que se dicta a partir del pensamiento de un conjunto de personas que deciden que algo va en una dirección y no en otra. Y que estar hasta aquí está bien y si subes un centímetro está mal. Que si vas a esta velocidad está bien y si vas a un poco más está mal. Y además te viene con el conjunto de sanciones. Y todo eso lo deciden las personas. Y aquí han decidido que no pasa nada en Palomares, de golpe sí, están expuestos a 200 milisievert toda la vida, no un año. Y 200 milisievert son 20 milisieverts son 200 radiografías. Usted cada 4 días... ¿Usted se toma 4 radiografías a la semana? En un hecho excepcional, sí, pero habitualmente. Y dice esta señora, es que... ¿Para qué me pregunta usted qué vamos a hacer? Primero no tenemos nada planificado, pero es que no solo eso. Es que además no tenemos dónde dejarlo.
Venga, Ignacio, también dice, utiliza la disculpa de siempre, de que no limpian porque los americanos no quieren llevarse el plutonio. Entonces eso se soluciona muy sencillamente y es haciendo un almacén temporal individualizado en Palomares y guardando ahí los residuos, como hacen todas las centrales nucleares. Dice que es que en España no hay ningún almacén apto para guardar esos residuos. Bueno, ni para guardar esos ni ninguno, porque en España no hay ningún almacén definitivo, son todos temporales. Pues que hagan un almacén temporal en Palomares, o si no, que publiquen una orden ministerial y guarden los residuos en el Cabril, autorizando a que se guarden este tipo de residuos, ¿eh?
Claro, si no está, si no existe, se hace. Es que no hay alta velocidad, vamos a construirla. Es que no hay un pantano, vamos a construirlo. Es que entre Vera y Cuevas no hay una doble vía, vamos a construirlo. Es que no hay un paso subterráneo al puerto de Garrucha y los camiones pasan por en medio. Usted no puede... Coño, hagan el puerto. Es que no hay una variante en Pulpí y tenemos que pasar por el medio del pueblo. Se hace una variante. Coño, es que el mundo funciona así. Y si aquí no hay un lugar para depositar, pues al menos deposítalos todos bien reunidos en si no quieres llevártelo en Palomares, bien cuidados, bien tratados, bien hermético, o te lo llevas a Cabril, que es el lugar que tiene España. Ya, es que no está preparado. Bueno, pues lo preparas. Yo soy un ciudadano y tienes un deber de cuidarme. ¿Esto de qué coño va? Cuidarme a mí, a mi familia, pero ¿esto de qué va? De cogerme las cuentas y embargármelas si te sale de las narices porque te crees que he tardado en pagar o porque te he pagado un céntimo menos. ¿Y el resto qué? ¿Me das una salida mediocre? ¿Me das una educación mediocre? Por ahí están los parámetros. Me das casi todo mediocre, aunque dentro del mundo occidental, pues estamos en ese mundo, en el primer mundo, pero mediocre. En el mundo en el que nos comparamos. Y tampoco tienes dinero para hacer un lugar donde evitar que la gente esté en contacto con la radioactividad. Muy bien, pues estupendo. Así que no fueron cobayas, dice esta señora. Jamás se utilizaron a la población como cobayas. Jamás, jamás. Díselo tú, José Ignacio. Que a mí también me da risa.
Mientras engañaban a la población diciendo que ya estaba todo limpio, lo que hacían era estudiar las consecuencias de la radioactividad.
Bien. Esta es la versión corta, pero yo quiero que escuchéis la versión larga. Ahí va.
Mientras engañaban a la población diciendo que ya estaba todo limpio, lo que hacían era estudiar las consecuencias de la radioactividad. Y eso han estado haciéndolo hasta el año 2009. Por tanto, esta señora también tiene responsabilidad en este tema de las cobayas. No me extraña que lo niegue, pero es que ella ya en el 2009 estaba en el CIEMAT.
Pues se ha tenido que perder la versión larga, porque había una muy interesante en la que dice si el fiscal se dedicara a investigar, a ella la llamarían, porque estaba en el CIEMAT en aquel momento, cuando el doctor Langan, que es un ser que ha existido, no es un invento, no es un personaje del Señor de los Anillos, el doctor Langan desarrolló sus conocimientos sobre el efecto de la radioactividad en las personas observando Palomares. ¿Y qué más? Pues sabiendo exactamente, supongo, que los resultados periódicos de los análisis que se le hacían. Y no sé si sometiéndoles a algún tipo de pruebas, que tampoco es necesario llamarle cobayas, pero estaban sujetos a un seguimiento. Si no había nada que seguir, si todo estaba bien, si no hay radioactividad, ¿a qué viene todo lo que se ha desarrollado en Palomares, que se ha llevado con una discreción admirable?
Hombre, tanto es así que ni siquiera los afectados o los que eran sometidos a las pruebas tenían acceso a los resultados de las mismas.
Es que es una discreción admirable, porque todo el mundo sabe, pero casi nadie sabe detalles. Y no porque la gente no quiera saber, sino porque tampoco, en fin, no vas a ir preguntando, pero Sí, se hacen este tipo de estudios, pero nunca... Yo creo que les piden, no sé, y si no lo piden, lo hacen implícitamente, que hay que todo esto sea reservado. Quizá la culpa sea, en este caso, del periodista, que, o los periodistas, que no hemos llamado nunca a una persona y hemos dicho, venga aquí, cuéntanos exactamente cuáles son las pruebas. Yo creo que alguna vez sí, pero hace tanto tiempo. En fin, que el problema existe y pueden contar lo que quieran. Y mientras tanto, mientras les dure la excusa, les funcione, mientras Palomares, su alcalde, su jefe de la oposición, las fuerzas vivas de Palomares, de Cuevas, de la Almanzora, entiendan que esto está bien, cuando el conjunto de la comarca silencia, calla, cuando Vera no rechista porque no quiere que la vinculen y tiene un trozo de terreno igual, Palomares y Vera, pero Vera no quiere rechistar, y a mí me parece muy bien. Nadie, mientras todo esto ocurra, pues van a pasar otros 60 años más, o 120, y ya habrá dejado de ser plutonio, será americio, y después no sé lo que viene, tengo que mirarlo. Pero es un estadio, hasta que deje de radiar con fuerza y sea negativo para el cuerpo humano, pasa por diferentes estadios, y no es de la noche a la mañana, van a pasar todavía, no sé si estoy exagerando, 150, 200, 300 años. Así de claro. Mañana, si quieren, me lo estudio y se lo cuento. Ahora, Catina, que se tiene bien leídos y sabidos los titulares, se los va a contar a ustedes. A por ello.
Científicos del CIEMAT reportaron que las zonas afectadas por el accidente de Chernóbil son inferiores a las medidas registradas en Palomares. Fue un estudio realizado en el año 1989, previo a la construcción de unas balsas en esta pedanía cuevana. El CIEMAT ocultó la información a los trabajadores que hicieron la obra, levantando y respirando polvo radioactivo. Ecologistas en Acción ha insistido en que los vecinos de Palomares han sido utilizados como cobayas para la investigación de las consecuencias de la radiación. Lo hizo el doctor Langan en ese proyecto Indalo, que inició en el año 1966 y que finalizó en el año 2009, 43 años después. Domínguez también ha acusado a la directora del CIEMAT de mentir en que no hay riesgo de radioactividad en Palomares. Para Domínguez, esa declaración solo persigue desactivar las iniciativas judiciales que han iniciado los ecologistas para la limpieza de Palomares. Los alcaldes de Antas y Vera presentarán esta tarde en Fomento una alternativa para convertir el problema de las inundaciones del Real en recursos para los regantes. Se trata del Real Bajo en el entorno de Galasa. La solución pasaría por construir unas canalizaciones y embalse en ese entorno. Y el alcalde de Antas, Pedro Ridao, va a aprovechar esta ocasión para pedir también al Ministerio que amplíe la carretera de la antigua Nacional 340 entre Antas y Vera, porque se ha incrementado muchísimo el tráfico hacia la costa. El sindicato SICPE ha denunciado que Correos está bloqueada por falta del reparto y, sobre todo, por falta de personal en Mojácar, Playa, en Garrucha, en Turre y también en Carboneras. Suspendidas todas las actividades previstas por los municipios del Levante almeriense en Fitur por ese accidente ferroviario de Adamuz. Hay reuniones técnicas que se van a llevar a cabo, pero se suspenden todos los actos institucionales. El Partido Popular de Cuevas denuncia que los puestos de la última feria se dejaron tornillos y anclajes que pueden suponer un riesgo para los niños al encontrarse estos en el entorno del Parque Luis Siles. El Ayuntamiento de Carboneras ha adjudicado la construcción de 75 nichos y también la construcción de una calle que va a permitir futuras ampliaciones del cementerio con una inversión que supera los 60.000 euros. El cura Valera será beatificado el 7 de febrero. La ceremonia estará presidida por el cardenal Marcelo Semenaro, enviado especial del Papa León XIV. Tendrá lugar en el espacio de usos múltiples. Y la comarca va a estar en alerta amarilla por viento y también fenómenos costeros desde hoy hasta el próximo viernes. Se esperan vientos de hasta 55 km/h. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido anular el registro de la vivienda del acusado de matar a un banquero francés en Vera. Admite que la Guardia Civil no informó al investigado, que entonces era testigo, sobre el derecho a negarse a un registro voluntario. En el registro se hallaron efectos del desaparecido. Y un accidente en la autovía en sentido Murcia ha mantenido durante horas cortada al tráfico la autovía a la altura de Sorbas. La colisión entre dos camiones ha sido la causa del siniestro que ocurrió en torno a las 2 de esta madrugada.
Un político en activo de Mojácar, que está en, va a los plenos o no va, o va poco, pero vamos, que quería ser del equipo de gobierno, ha enviado una carta exigiendo, a través de un gabinete jurídico, exigiendo que se cumpla su derecho al olvido, el derecho que dice él que tiene al olvido. El derecho al olvido es que borremos todas las informaciones en las que aparece él. Él está involucrado en una, de una manera enorme, porque así lo dice la UCO, en la compra de votos, y fue uno de los detenidos. Pero este político de Mojácar dice que él tiene derecho al olvido y que hemos invadido incluso su ámbito personal poniendo el nombre en las noticias. Una cosa loca lo que cuenta este hombre. Yo no sé quién le asesora y si sé quién le quiere sacar el dinero con este tipo de cosas. Los otros dirán, bueno, nosotros te hacemos la carta y es una carta tipo donde te habla de los derechos humanos, los derechos de las personas, los derechos de los hombres, el derecho a la vida, yo qué sé, joder, no matar a otro, sí, todo eso ya lo sabemos, pero el derecho al olvido, alguien que ha estado en el punto de ebullición, en el lugar, en el cráter de la noticia de las compras de votos por Mojácar, el derecho al olvido es que se borre todo lo que se ha publicado en Almería hoy sobre ese tema, cuando además, aunque lo borrásemos nosotros, que no lo vamos a borrar, pues además ha tenido muy, la forma de enviarnos esto es recordándonos que si no lo hacemos allá nosotros y hay las consecuencias. En 8 páginas todo muy bien redactado, saca cuartos, le han sacado los cuartos, pero él no lo sabe, porque es una persona con edad suficiente para saber de lo que va la vida, pero acostumbrada quizá a tener lo que quiere, y no se ha dado cuenta que le han sacado los cuartos y que esto no va a ninguna parte, y sino que se vaya a un juzgado a ver si alguien le va a dar la razón para que él, personaje público e involucrado en un hecho polémico y sustancial, vamos, subrayado, notorio, como pocos en Mojácar, él involucrado y personaje de este hecho, uno de los artistas de estos de, actores de este hecho, lo podemos hacer desaparecer, y así la historia sigue teniendo el mismo sentido sin él. Y cuando venga otro lo mismo, y así la historia no existe. Viene Carlomagno y dice, yo no quiero que... Y viene Napoleón y dice, no, es que tengo derecho al olvido. Y dice Adolf Hitler, envía una carta a todo, y es que yo tengo derecho al olvido. ¿Ustedes creen que piensa en esta criatura? Estoy diciendo esto para que se entere, porque no le voy a escribir, pero para que se entere. Y alguien se lo cuente, y si no, que lo oiga esta tarde, o ahora mismo, que será por la tarde. En fin, es como si Bárcenas ahora, o Coldo, se pusieran muy... En fin, se ajustaran la chaqueta y se pusieran muy señores y dijeran, oiga, es que yo tengo derecho al olvido por los derechos humanos, los derechos del hombre, los derechos indígenas, los derechos de las mujeres, me siento mujer, derecho al olvido. O Bárcenas. Don José María Martínez de Aro, hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, señor?
¿De qué hablamos hoy?
Bueno, hay varios temas, lo abordaremos según la actualidad. Ahora nos aborda y nos reclama alguna reflexión sobre la responsabilidad de los políticos en la gestión pública. Es un tema necesariamente candente porque España está batiendo el récord de accidentes ferroviarios. Ya sumamos víctimas mortales en 2 días, 42 en Córdoba, en Cataluña al día siguiente otra, los heridos, el sufrimiento, el daño moral, el daño económico de los que no pueden desplazarse, porque de los que cogen miedo a este medio de transporte, es decir, el daño reputacional de España como nación que ofrece seguridad teóricamente, como pudiera haber en Holanda o en Alemania, pero resulta que no, que aquí uno se monta en un tren, tiene que ir con un crucifijo en la mano y confesándose con el cura por si acaso poder subir rápidamente al paraíso celestial. y con el testamento hecho, desde luego. Entonces, como todo esto ocurre, la pregunta inmediata que se hacen los oyentes de la radio, y yo por eso me dirijo a ellos, ¿alguien habrá que responda ante todo esto? ¿O no hay nadie? ¿O va a ocurrir como...
A ver, haga usted la pregunta, a ver si no, responde alguien.
No, lo que pregunto es...
¿Hay alguien?
¿Hay alguien? Usted toque el micrófono, tac, tac, tac. ¿Hay alguien que responda de la gestión
Vamos a callarnos
pública?
Un momento, vamos a callarnos un momento, igual responde alguna persona.
Igual responde alguien.
¿Hay alguien?
No hay nadie. Pero es que no hay nadie del apagón. ¿Usted se acuerda del apagón? Sí, no hay nadie del apagón.
Está oscuro, no se ve.
El apagón, teóricamente la ministra decía que eran las compañías eléctricas. Las compañías eléctricas desmontaron esa mentira con informes periciales que decía que no, que la gestora de toda la producción eléctrica, pues resulta que es Red Eléctrica, que es del ministerio. Pero aquí cada uno va dejando que pase el tiempo y luego no aparece nadie. Bien, pues ya vamos a decir algo. Aquí ha habido un accidente y los ingenieros que están opinando a todas horas en las televisiones y en las redes sociales dicen que son dos causas absolutamente ciertas. O los raíles o el tren. Ningún factor humano, ninguna catástrofe natural que haya... No. O los raíles o el tren. Pero claro, los raíles y el tren son parte de una infraestructura ferroviaria que depende del Ministerio de Transportes. Entonces luego habrá muchas empresas por medio, organizaciones como pueda ser ADIF, como pueda ser Renfe, muy bien. Pero hay una cabeza arriba que se llama Ministro de Transportes. Él tiene que ordenar a las empresas bajo su jerarquía que revisen, que inviertan, y que los raíles de los trenes están adecuados y capacitados para el tráfico que los trenes requieren. Y resulta que encontramos aquí un tramo de como medio metro que está roto por una soldadura, teóricamente. Pero lo que menos da es si es por una soldadura, si es porque... No, la cuestión es que eso no puede ocurrir y no ocurre en un país medianamente desarrollado. Ahora tenemos que llorar tantas muertes. Y dicen, no se puede hacer política del dolor, dicen, es verdad, nadie pretenderá desde el punto de vista humano hacer política del dolor, pero los periodistas tenemos que ir un poquito más allá y decir, una vez que estamos en el luto, una vez que nos solidarizamos con las víctimas, los familiares, una vez que todo esto ha ocurrido, el periodismo tiene que reclamar. Don Óscar Puente, ¿qué ocurre que todavía no ha dimitido usted? ¿Tiene usted alguna enfermedad, fiebre, alguna cuestión que le impida haber dimitido? Porque ¿qué más puede ocurrir en España con estas víctimas? O los escándalos permanentes de los trenes que no llegan a Extremadura. La gente que se tiene que bajar en mitad de los raíles, a pleno sol, andando, porque el tren no sigue. Todas estas cosas que ocurren en los trenes del norte. Esto tiene que tener una responsabilidad. Y yo le pongo el nombre. Se llama Óscar Puentes, ministro de Transportes. Lo pongo porque soy periodista. Bueno,
pues
así es como lo veo.
Me parece que pone usted siempre una brillante, casi siempre un brillante final. Digo casi porque no siempre está al final del todo, pero cuando está al final pone el brillante fin del programa. Muchas gracias, se lo agradezco.
Señor Sánchez, voy a rematar con ese brillante final.
Dígame.
La persona que va a la política no va con una pistola de la Guardia Civil o un puñal en la espalda para presentarse en una lista.
Esto voluntariamente. Esto por lo primero, ¿no? Por lo de
una decisión voluntaria, como lo es de ejercer la política, o de aceptar el cargo de ministro, de presidente de la Diputación o de lo que fuera, tiene una agradable sensación de éxito social, una paga bastante bien retribuida, pero en el mismo paquete lleva algo que se llama responsabilidad pública, que consiste en la responsabilidad moral ante las cosas mal hechas, la responsabilidad política por la que tenía que haber dimitido, porque esto se llama fracaso, y ahora viene la tercera, la responsabilidad penal. ¿Acaso que la información que están haciendo la Guardia Civil hubiera algún signo de negligencia en el debido mantenimiento de la red ferroviaria? Yo no le deseo a nadie que se haya de enfrentar a una causa penal, pero si él acepta el cargo, como cualquier alcalde, como cualquier concejal, como cualquier presidente de gobierno, tiene que saber que ese caso puede llegar. Yo no sé si este ha llegado el momento, pero se parece mucho al momento cumbre donde alguien tenga que ir a declarar, como está declarando Coldo, como está declarando Cerdán y como han declarado otros del PP. Así que, ojo al parche.
Muy bien, un saludo, un abrazo grande.
Un saludo. Adiós, adiós.
Y como ha declarado este personaje de la política mojaquera, que dice que no quiere ser, que le quiere ser político, pero no las...
Con derecho al olvido.
Con derecho al olvido, con derecho a que no se le nombre, con derecho a que no se dé... O si se le nombra, que sea solo por el momento y por la actualidad. Pero si pasa una semana o un año, que se olvide aquello que ocurrió. Es maravilloso. Esta mañana un amigo se ha empeñado en que yo me pronunciara fuera de micrófono con las risas y las tonterías de los amigos si dimite o no dimite Pedro. Y a mí me da igual. Y yo le decía, es que a mí me da igual. No, 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 no. Tú tienes que mojarte. Aquí estamos varios y nos vamos a mojar. Pero si es que me da lo mismo. No solo te tienes que mojar, tienes que apostar. ¿Una botella de vino? Que no, que no. ¿Que una botella de vino? Bueno, una comida, he dicho yo. Venga, una comida, pero por jugar. Sí, sí, por jugar solo. Bueno, pues nada, juguemos al juego de si dimite o no dimite. Que parece que es algo que está bastante en distintos círculos que siguen la política y esencialmente en Mojácar.
¿En Garrucha? En
Garrucha, también en Mojácar, que le siguen de cerca. ¿Va a dimitir Pedro Zamora? ¿Hay que hacer una apuesta? Bueno, primero hay que oír a Pedro Zamora. ¿Qué dice Pedro Zamora?
Ha llegado el momento de cumplir lo acordado y ceder las partidas a Garrucha con la gente. Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía, cumpliendo con el pacto alcanzado, y continuaré desempeñando mi labor como concejal, trabajando desde esa responsabilidad por el bien de nuestro municipio. Tras finalizar la reunión con mi partido y comunicar esta decisión, me puse en contacto con mi presidente. Tanto mi partido local como el Partido Popular a nivel provincial me han mostrado su apoyo y entienden mi decisión. Muchas gracias a todos.
Pues está,
ha llegado el momento de cumplir lo acordado.
Lo hemos oído. O sea que sí se va. Él dice que sí se va. Pero como político, en alguna ocasión ha dicho que iba a hacer algo y no lo ha hecho. Pero eso forma parte de los márgenes que tienen todos los políticos del mundo y se les perdona. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Hombre, yo creo, si ya me pegan en esa posición los amigos y te cogen y te dicen, no, y nos jugamos algo y tal, venga, hasta una comida, venga, por jugar. Pero si no, dimite, me da igual. Va, sí, sí, da igual, pero por jugar. A ver quién acierta, como a los chinos o como a la primitiva. Pues yo digo que sí va a dimitir. Yo digo que el día 28 sí se va. Venga, ya está. A ver, ¿no querías eso? Venga, pues ya está. El día 28 yo digo que sí se va. Es que tú sabes más porque... No, no, yo no sé más. Al contrario, sé menos. Me cuentan menos porque cuando me cuentan algo lo puedo contar aquí. Entonces son más reservados conmigo. Tú sabes más, que no eres periodista, y te cuentan más cosas a ti. No, no, tú sabes... No. Otra vez vamos a discutir, coño. Venga, no quería apostar, ya hemos apostado. Así que la apuesta es esa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren ustedes participar en esa apuesta tonta esta que es por jugar? Por jugar. ¿Dimite o no dimite? Pues claro que va a dimitir, diría yo. Y a lo mejor usted tiene razones para decir, no, no, no me fío. No, pero no vale eso de no me fío. ¿Es sí o no? Porque todo el mundo puede tener, todo el mundo tiene un margen de, yo puedo decir sí y ya sé que en fin, un sí rotundo, ¿eh? ¿Y si le ofrecen mañana la corona de Dinamarca? Siendo alcalde de Garrucha, si no renuncia a alcaldía de Garrucha y pasa a ser de sangre azul de la Casa Real danesa, pues mire usted, pues se lo pensaría, pueden ocurrir muchas cosas. Si le dicen, por favor, no te vayas, que hay canciones, que además muy bien interpretadas, por favor, please don't go, recuerdan aquello de la Casey and the Sunshine Band, please don't go, por favor, no te vayas. ¿Y, si, y quién es el que le dice please don't go al alcalde? Puede haber multitud de gente que le diga please don't go, y alguno especial que sea el que le haga pensar y no irse. Oiga, pues claro que puede ocurrir, claro que puede ocurrir, pero esencialmente parece que no, que se va a ir. Así que yo digo que sí, que se va a ir. Y si no se va, me da igual, como es un juego. Es un juego, no importa. Chrissy and the Sunshine Band, please don't go. Hasta mañana, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.